Lo tengo a Daniel Garro, que es economista. Recién les decía a propósito de las cifras escalofriantes, pero que no, para mí no son sorpresa, tiene que ver con las cifras de la inflación. Hablan de que la Argentina va a terminar con una inflación 17 veces mayor al promedio de los países de la región. Daniel, ¿cómo te va? Soy David Cablín, gracias por atenderme.
Hola, ¿cómo estás? Buen día, gracias por invitarme.
No, por favor, Daniel. Bueno, nada, nada que sorprenda, nada que, a ver, genere más que susto, porque obviamente, de alguna manera, este es el gran desafío, o uno de los grandes desafíos seguramente de la nueva gestión, ¿no?
Bueno, no hay ninguna duda que es uno de los grandes desafíos. El tema es que cuando uno lo plantea como un desafío, como una lucha, uh-huh, o como una pelea, viste que los diarios siempre la pelea contra la inflación, sí, la lucha contra la inflación, pareciera ser que es un elemento que viene de la estratosfera y que, claro, nos ha atacado a nosotros, y entonces tenemos que salir todos a luchar y hay que pelear contra la inflación y ese tipo de cosas. Cuando en realidad, y lo más gracioso de esto, es que generalmente son los gobiernos los que ponen esos títulos, cuando son ellos los que la ocasionan.
Claro.
Este es el punto central. Es decir, en una economía de trueque, donde vos no tenés moneda y por lo tanto no tenés el nefasto banco central, no hay inflación. Esto fue curioso porque Kicillof, que ahora es gobernador de la provincia, pero fue ministro, cuando estaba haciendo campaña, tuvo 5 segundos de sentido común. O al menos, ¿no? Fueron 5 segundos, pero muy notorios, porque saliendo de una de las famosas presentaciones de campaña y demás, un periodista, de manera muy hábil, lo agarró a la salida y le dijo, ministro, candidato a gobernador, Kicillof, le dice, usted habló ahí de que la inflación no es un problema monetario. Dígame, le dice, en una economía de trueque, ¿hay inflación? Y su respuesta inmediata, bueno, no, obviamente, y ahí cambió. Y después empezó a querer desargumentar lo que había dicho, pero como dicen los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba.
Claro.
Es decir, él mismo contestó lo que es de sentido común. En una economía de trueque no hay inflación. Por lo tanto, el problema es monetario. Siempre y en todo lugar. A eso le tenés que adicionar que existe el monopolio de la emisión, que lo tienen los gobiernos. Entonces son los gobiernos los que generan el problema. Entonces si ellos dicen vamos a luchar contra la inflación, parece que ellos se corrieran del problema diciendo no es algo que ocasionemos nosotros. Empieza el tema después de los supermercados son los que aumentan los precios, los empresarios aumentan los precios, los comerciantes. Entonces corren.
Claro.
Y el problema lo generan ellos con la astronómica emisión monetaria que generan a través de los bancos centrales, que ha hecho que en Argentina además vos tengas un problema mucho más grave que en el resto de los países, ya que hablabas ahí de las comparativas de inflación.
Claro, ahora un par de
preguntas. La doble Nelson monetaria, que es expansión monetaria muy alta, pero demanda de dinero cayendo. Es decir, lo que emite el Banco Central, ni vos ni yo lo queremos.
Claro. Claro.
Ese es el problema.
Claro. Ahora, Daniel, lo que se me viene a la cabeza es preguntarte varias cosas. Primero, si uno tuviese que hacer un gran acuerdo, una gran convención de economistas de los más importantes de la Argentina, de las distintas líneas ideológicas, etcétera, etcétera, y te convocan a vos,
sí,
¿con qué idea irías a esa reunión, a ese congreso? Y la segunda, ¿cómo cornos hizo Bolivia? ¿Cómo cornos hizo Perú? ¿Cómo hizo Paraguay? ¿Cómo hizo Chile, más allá de todos los otros líos que tiene, para manejar al menos el tema de la inflación? ¿Cómo hizo Israel en su momento para realmente poder, no digo combatir, porque me encanta esto de la idea de cambiarle el término, para tener inflaciones bajas?
Bueno, vos citaste el caso de Israel, por ejemplo, más allá del resto, que el resto conceptualmente un poquito más o un poquito menos hizo lo mismo que Israel, que es agarraron el Banco Central y establecieron una regla monetaria en donde esa regla monetaria implicaba que la tasa de emisión no podía superar determinada cifra. Entonces, cuando eso se empieza a respetar con el paso del tiempo, la gente empieza a darse cuenta, los actores económicos empiezan a darse cuenta que el gobierno está cumpliendo y empiezan de a poquito a guardar dinero en esa moneda, que es el problema en Argentina. Cuando vos vas a Chile, ya que mencionaste Chile, si querés podés mencionar Brasil también, aunque un poquito más desbocadito, pero podés ponerlo también. Si te vas a Perú, ya que lo mencionaste, son países que emiten también, pero te emiten a una tasa que a lo mejor no supera, no sé, el 10% anual, y exagerando, que puede ser el caso de Brasil. El tema es que vos tenés por ahí demanda de dinero, a lo mejor por un 5%, la demanda de dinero aumenta la tasa del 5%, ¿no? Entonces tenés una tasa de inflación anual del 5%. ¿Qué? Porque emitiste por 10. La gente te demanda 5, el diferencial es lo que más o menos normalmente da de tasa de inflación. El problema de Argentina es que hace mucha cantidad de años que viene emitiendo a tasas extravagantes, entonces la gente no quiere la plata
claro.
que emite el Banco Central. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central va a terminar el año con una tasa de emisión que va a brillar el 40% interanual. A eso tenés que agregarle que la demanda de dinero se ha caído un 20%, y ahí tenés el 60%. Eso es lo que ocurre en Argentina. Por eso las diferencias que vos notás con el resto de los países, inclusive Israel. Entonces, claro. Si en Israel se emitía una tasa del 8%, la demanda de dinero era aumentaba una tasa del 4, del 5, entonces tenías una inflación del 3% anual, pero porque había demanda de dinero. En Argentina la gente no quiere los pesos. Vos andá a Chile, andá a Brasil y fíjate si podés negociar algún acuerdo, el que sea, entregando dólares. Te dicen que no, que quieren pesos chilenos o quieren reales.
Ahora, ¿esto es una cuestión meramente económica o es cultural económica en el caso de la Argentina?
Inicialmente es económica. ¿Por qué? Porque si la gotita cae sobre la piedra y cae, y cae, y cae, en algún momento la rompe. Entonces, se ha transformado en cultural, ¿por qué? Porque vos han pasado tantos años y tantas veces guardaste pesos y perdiste la mitad en valor, que ya la gente desconfía. Entonces, ahora tendrían que pasar mucha cantidad de años para que haya un ordenamiento monetario muy fuerte y se respete, para que la gente de a poquito se vaya dando cuenta y diciendo, ah, ahora parece que están cambiando. Pero eso te llevaría mucha cantidad de años.
Claro.
En algún momento tenés que empezar, por supuesto.
Sí, sí.
Y la forma de empezar es, al principio, siendo muy estricto en esa parte y mostrando que lo vas a cumplir. Entonces, acortar un poco los plazos. En ninguno de los gobiernos que vienen sucediéndose en Argentina ha ocurrido nada de eso, salvo la parte de la convertibilidad, que le podés criticar absolutamente todo lo que se te ocurra, pero no esa parte.
Bueno, perdón, y acá viene lo que no me contestaste, no es porque creo que estés evadiendo, sino porque por ahí arrancaste con la segunda. Cuando te decía, juguemos con que te convocan a un gran congreso. A un gran congreso. Sí. La convertibilidad, ¿de acuerdo o no, fue probar algo distinto después de que todos los gobiernos probaron lo mismo?
Y sí, por lo menos fue algo distinto y mostró que cuando vos inclinás la balanza hacia esto que te estoy diciendo yo, de decir, bueno, pará, pongamos una regla y cumplámosla,
claro.
Cuando la inclinás hacia allá y empieza a pasar el tiempo, la gente empieza a darse cuenta que vos la estás cumpliendo y de a poquito te va demandando dinero.
Lo que pasa que,
y eso es lo que...
Perdón, yendo a la lógica excelente que estás planteando, Daniel, en ese momento la Argentina sentía que tenía una moneda fuerte.
Claro, exactamente. El único problema allí es que lo que termina por destrabar el problema es que el sostenimiento fue ficticio.
Claro.
No la regla en sí, sino el sostenimiento. El sostenimiento, el gobierno lo hacía no con superávit primario, porque el gobierno compraba dólares para sostener el 1-1.
Claro.
Cotización y después con deuda. Entonces eso no es sostenible en el tiempo. Por eso la convertibilidad terminó explotando necesariamente. Si hubiera tenido siempre superávit fiscal, los dólares que el Estado necesitaba los hubiera comprado con superávit fiscal, entonces en ese caso no hubiera necesitado ni deuda ni privatizaciones, claro. Y no hubiera sido una ficción.
Claro.
Entonces lo que yo propondría en esa convención sería,
sí,
pongamos una regla y cumplámosla para que el mercado la vea, está bien. Capaz que no es el ideal que a mí me gustaría, que es que no haya Banco Central. Pero bueno, no importa. Pero pongamos una regla y que pasen 30 años y la cumplimos.
Como política. Entonces, de Estado, de acá a 30 años en términos económicos.
Claro, que es lo que ha pasado en Perú, en Chile, en todos esos países, más allá del problema que ahora tienen en Chile, que es por otras razones. Entonces, pero llevan 30, 35 años cumpliendo esas reglas.
Claro.
Cuando cambian de gobierno, a la persona que viene, no se le ocurre estar cambiando al presidente del Banco Central.
Claro.
Sigue, el presidente del Banco Central tiene su propio ejercicio de mandato, como el de los presidentes, y además, fíjate qué cosa, cómo mostrar seriedad, que lo mismo ocurre en Estados Unidos. El presidente del Banco Central tiene los mandatos cruzados respecto del presidente. Es decir, cuando se elige presidente, el presidente del Banco Central recién lleva 2 años, no lo puedes tocar hasta los próximos 2 años.
Exacto,
¿ves?
Exacto.
Entonces eso muestra seriedad.
Exacto, ¿no? Y muestra una especie de manual de instrucciones que cuando se sienta el nuevo presidente, ve cuáles son las cosas que se pueden modificar y cuáles de las cuales no se puede salir. Entonces, cuando hablaban que Trump llegaba a Estados Unidos, decían, no, pues este es un loquito que va a hacer lo que quiera, se dieron cuenta claramente que el sistema te deja un poquito más, un poquito menos para la derecha, un poquito más para la izquierda, pero vos no te podés mover porque hay políticas de Estado. Y la Argentina no tiene, no sabe lo que juega. Comparando con un equipo de fútbol, Argentina no tiene un estilo de juego, no tiene políticas a largo plazo.
Exactamente. Ese es el punto. Y entonces todo lo que hizo el otro, lo haya hecho bien o mal, se tira abajo y arranquemos otra vez de cero.
Claro.
¿Por qué? Porque Macri hizo muy mal gobierno, pero no hay ninguna duda. Yo tengo el gusto de salir en tu programa desde hace poco tiempo, pero si rastreas declaraciones mías en otros medios, allá por septiembre del 2015, cuando Macri era candidato con posibilidades de ganar, yo decía, este es peronismo con buenos modales, va a chocar entre el segundo y el tercer año. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pero hay algunas cositas que sí están bien. Entonces, bueno, pará esto, no lo modifiquemos esto. Y lo que voy a decir de Trump es muy importante, porque está la idea de que parece que Trump es como una especie de que maneja como si fuera el titiritero, ¿viste? Y no es así, porque el presidente de la Reserva Federal le ha dicho de todo, y el presidente de la Reserva Federal ni se ha mosqueado y ha seguido su política, le guste o no le guste a Trump.
Exacto.
Bueno, eso es lo que yo propondría. Pongamos una regla monetaria lo más estricta que se pueda y cumplámosla. Entonces, mientras más estricta la pones, menos tiempo vas a tardar en que la inflación baje y la gente empiece a demandar esa moneda. Mientras más laxa la ponga, más va a tardar, por supuesto.
Bien, bien. Daniel, muchísimas gracias por el encuentro, por la charla, por los conceptos. Está buenísimo siempre hablar con gente que de la cual uno pueda aprender, pueda tomar conceptos, pueda tomar ideas.
Bueno, muchas gracias por tu palabra.
Un placer enorme, Daniel.
Gracias, igualmente.
Gracias, hasta otro momento. Ahí estamos. El economista Daniel Garro con nosotros.